Martín.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescucha. Una noche más yo aquí cerquitica de mi micrófono, acompañada, por supuesto, de ustedes. Gracias por la sintonía. Gracias por tantas muestras de cariño. Recuerden que pueden encontrarme a través de las redes sociales en Magdalena de Cuba. Sí, siempre pongan Magdalena de Cuba y esa soy yo. Puedes mandarme mensajes de texto que yo personalmente siempre soy quien los respondo. O si no, escríbeme a Magdalena de Cuba todo junto, @gmail.com. Hoy es esa noche que a mí me encanta porque llegan mis colaboradores. Mi abogado Ángel Leal estará en la segunda media hora con nosotros, que de hecho ya estaba hablando con él antes de entrar al aire. Y ahora llega ese gran amigo mío que yo quiero muchísimo, que siempre me trae tanta paz y por supuesto me encanta transmitírselas a ustedes. Él es un hombre de fe, mi amigo Ignacio Estrada.
Él es aquel que tiene el poder de ordenar callar la más cruel tempestad. Él decidió hablarle al bravo mar, decirle calma ya, calma ya.
Esta noche quiero comenzar con la lectura del libro de Marcos, capítulo 4, versos del 21 al 25, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a la muchedumbre: se trae el candil para meterlo debajo del celemín o debajo de la cama, o para ponerlo en el candelero. Si se esconde algo es para que se descubra, si algo se hace a ocultas es para que salga la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también Jesús: atención a lo que estáis oyendo. La medida que uséis la usarán con vosotros y con creces, porque el que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará, con creces hasta lo que tiene. Y esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace un momento hablaba con Magdalena y decía que muchas veces tenemos que tener cuidado con todo lo que escuchamos. Creo que haríamos tanto bien en repetirnos cotidianamente esta frase del Evangelio que acabamos de leer hoy. Nosotros decimos que escuchamos o que prestamos atención. Ciertamente hay voces que son oscuridad, que amargan nuestro día, que no traen ningún provecho. Esas voces nos asaltan permanentemente nuestra vida personal. Nos asaltan el amigo o familiar que solo señala nuestras faltas, el vecino que solo ve lo negativo de la vida, el compañero que nos llena de rabia contra los demás, el chisme, el insulto, las redes sociales, el discurso político que crea odio y división, la crítica también contra la iglesia, la blasfemia contra Dios, la mentira enseñada como verdad. Pero por otro lado, hay una palabra que es lámpara y que ilumina nuestra vida, que nos transmite paz, que nos renueva la esperanza, la palabra de ánimo de un amigo que nos manda un mensaje porque sabe que estamos pasando por dificultades, el testimonio de personas que trabajan por el bien de la sociedad, sin ningún interés, las conversaciones con gente que cree que otro mundo es posible, las historias de las abuelas, las conversaciones espirituales, estas voces son esa lámpara de la que habla el Evangelio que brilla y aunque sea pequeña, ilumina toda la casa. Hay personas que evitan este tipo de conversaciones porque parecen sosas, pías o ingenuas. Hacerlo es tan absurdo como meter una lámpara debajo de la cama. Es perderse la oportunidad de que entre un poco de luz en la vida. ¿Has escuchado, hombre de fe? Un segmento que pretende construir contigo una nación donde todos los cubanos y cubanas, los de adentro y los de afuera, formemos una sola familia. Soy el vicario Ignacio Estrada y te invito a que sigas escuchando Magdalena de Cuba.
Él es aquel que tiene el poder de ordenar callar la más cruel tempestad. Él decidió hablarle al dragón mar, decirle calma ya, calma ya. Él es aquel quien al ciego aquel que lo llamó reconociendo su majestad, tocó sus ojos con lobo y autoridad, le dijo ábrelos que hoy mirarás, entonces qué él no hará en ti. Si su poder es grande y no tiene fin, no tiene fin. Cuando pides con fe, recibes el milagro que anhelas ver. Cuando oras con fe, verás montañas a un lado mover. Cuando andas en fe, Dios te respalda siempre por doquier. Por eso vive por fe, que aunque el mundo se burle de ti, Dios te va a responder. Hay algo más que te diré, deja tus cargas en sus manos y te irá bien. Él dividió el mar a causa de Israel. Camino te abrirá y en seco cruzarás. Entonces, ¿qué él no hará en ti? Si su poder es grande y no tiene fin, no tiene fin. Cuando pides con fe, recibes el milagro que anhelas ver. Cuando con fe, verás montañas a un lado mover. Cuando hablas en fe, Dios te respalda siempre por doquier. Por eso vive por fe, que aunque el mundo se burle de ti, Dios te va a responder.
Vamos.
Vamos a meter guayaba.
Vamos a contar mentiras.
El cuento de la buena pupa.
Vamos a contar mentiras.
Sí, sí, sí. El que nunca se acaba.
Vamos a contar mentiras.
Fuera, voy, escucha esto.
Sean bienvenidos a la edición Contando Mentiras, Tremenda Guayaba, el cuento de la buena pipa. Puede tener muchos nombres cubanísimos, llámelo usted como prefiera. Es un placer informar, desinformando, en este espacio lleno de actualidad periodística, en la consultoría siempre entretenida e inagotable de desinformación que es el periódico Granma Mama, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. ¡Comencemos!
¡La candela!
¿Cómo encadenar la empresa estatal socialista con la prosperidad? Esto es un artículo de Ortelio González Martínez. Saludos, Ortelio, desde aquí de Magdalena de Cuba. Estamos analizando esto. Y no me atrevo ni a leer. Fíjense ustedes, yo no me atrevo ni a leer ni un solo fragmento de este larguísimo artículo, porque los disparates van desde que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez es un ejemplo de entidad estatal socialista, hasta que las empresas estatales le venden a los particulares los suministros que ellos necesitan y que le dan capacitación a los particulares y que además dicen que velan por una inocuidad de los alimentos y les retribuimos con producción terminada. Cualquier cosa, la verdad. Miren, el mes de enero ha dejado muy claro lo que va a ser en términos económicos el año entero. Hay lugares en los que no han sacado todavía pollo. Hace más de un mes que está en falta. En la shopping han vendido 2 o 3 veces, pero por caja, y los revendedores o la gente con dinero los compra en pocas horas. Es que hasta la carne de puerco en los puntos particulares está perdida. Dicen que no hay casi puerco porque no hay pienso, y por supuesto que la producción de pienso es responsabilidad estatal. Como dice mi abuela, lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. La esperanza en que la situación mejorara con el inicio de año se ha desvanecido desde Santiago de Cuba a Pinar del Río. La falta de harina para producir pan y la escasez de otros alimentos se ha sumado a la larga crisis de los medicamentos y no parece que la situación vaya a mejorar, al menos a corto plazo. En la farmacia no hay ni dipirona. Bueno, esto es lo que me han dicho a mí. El aceite se pierde por temporada. No hay chícharo ni para las palomas. Uno de los problemas más molestos para la población es el déficit de harina de trigo. Desde el último trimestre, desde el 2018, se ha registrado inestabilidad en el abastecimiento de pan normado y la calidad del producto ha empeorado. El pan es una cosa horrible, pero no hay otro. Hay que comérselo a sí mismo, como venga. En las redes sociales tú puedes encontrar videos de cubanos denunciando la calidad del pan cubano. En Santa Clara anunciaron que comenzaría la producción de pan de boniato. Ay, Dios mío santo. Ese es el pan más malo que usted se pueda comer en el mundo. Se lo digo yo, que alguna vez en la vida me lo comí. Queda duro, dulce, a la vez desabrío. Todavía el pan de papa es dulce, pero suave, ¿no? Pero pan de boniato y sin aceite, por favor. Me tomo un respiro y sigo leyendo. Ni dulces o pizza es fácil de encontrar. En la cafetería vendían unos bocaditos a peso, con mortadella o guayaba, y eso resolvía para los niños, pero ya ni lo sacan. En las dulcerías dicen que no hay harina, y en la prensa oficialista que está normalizada la producción de bienes y servicios. ¿Nos quieren volver locos o qué? La realidad de Cuba es que los cuentapropistas se abastecen de materia prima en el mercado minorista o el mercado negro, por lo que sus proveedores son inestables y riesgosos. En tiempos de escasez como estos, se convierten en blanco fácil de los inspectores. Ya tú sabes. Un maestro panadero que trabaja en una unidad estatal en Mayarí, vaya, por ponerte un ejemplo, donde se elabora el pan racionado, afirma que cada 3 días llega un carro desde la provincia con 12 sacos de harina, cantidad insuficiente para la producción total del municipio, con una población urbana alrededor de 30.000 habitantes. Imagínense ustedes, 12 sacos de harina para 30.000 personas para 3 días. Aquí es donde me viene a mi memoria, la famosa frase esa que dice, a falta de pan, casabe. Esa todavía tampoco se ha concretado. Parece que ya no existen los lugares para producir, ni siquiera el casabe, que hace años atrás no faltaba en la mesa del campesino, principalmente en fin de año, ¿o no? En tu casa a veces no había casabe, tú que eres de Pinar del Río. Pero te digo más, esta situación está afectando a los panaderos que se quejan todo el tiempo por la falta de materia prima para producir. ¿Por qué? Porque les está afectando, miren, su bolsillo, ya que están vinculados. Señalan que no es culpa de ellos la escasez de la harina que afecta el país. Por supuesto que no es culpa de ellos, hay que ser bien bruto, ¿no? Para decir no, porque la culpa es de los panaderos. La empresa productora de alimento EPA cuenta con 3 unidades en la zona urbana de San Germán y otra en la rural. La cadena del pan cuenta con 1 unidad para fabricar el que se vende liberado a un precio que oscila entre 3 y 7 pesos, moneda nacional, según el peso y calidad. La última feria realizada el pasado 30 de diciembre fue la peor del año. No vendieron ni plátano, una de las viandas que, por supuesto, el cubano consume más, ¿no? Tampoco hubo pepino y los precios del tomate y el pimiento eran altísimos, a pesar de encontrarse en plena cosecha. ¿Y qué sucede? Claro, la del 30 de diciembre fue la última porque en enero no hubo feria. El propio gobierno ha dicho que será un año muy complejo por la caótica situación financiera que atraviesa Cubita la Bella, consecuencia del fracaso económico del modelo estatal socialista y centralizado. No le echen la culpa a nadie más. Pero según relata nuestro querido machetero oficialista de aquí del periódico Este Granma, Ortelio González, las empresas estatales les venden a los particulares los suministros que ellos necesitan. Lo mismo con lo mismo. Pa'lante y para atrás y pa'lante. Abajo, quien tú sabes.
Abajo, quien tú sabes. Inventaron su ley, nosotros inventamos cómo burlarla, porque aquí todo está mal y hay que gritar lo que pasa. Para decir abajo Fidel, hay que decirlo con maña, y en el tanque te puedes meter, porque la ley no sirve de nada.
Curiosidades sobre todo. ¿Es lo mismo batata y boniato? Descubre las diferencias. Batata o boniato son los nombres por los que se conoce a una planta que se cultiva por sus raíces tuberosas, las cuales son muy apreciadas como alimento. Otros nombres que recibe la hortaliza son patata dulce o camote. Por lo tanto, ambos hacen referencia a la parte comestible de la misma planta, aunque hay diferencias entre ellos. Se trata de una planta originaria de América Central y América del Sur. Desde el descubrimiento del Nuevo Mundo a finales del siglo XIX, su cultivo se extendió por todo el mundo. Se cultiva desde hace miles de años en algunas zonas del planeta, como en América Central y del Sur. Y desde el descubrimiento del Nuevo Mundo se extendió por el resto de zonas en las que el clima permite su cultivo. En el caso concreto de Cuba se utiliza el nombre de boniato para referirse a las variedades que cuentan con una serie de características concretas y el nombre de batata cuando se habla de otras. La diferencia se da por la pulpa y el color de la piel. Las variedades de piel roja reciben el nombre de batata y las de piel pálida son boniato. Otra de las diferencias entre batata y boniato tiene que ver con la consistencia de la pulpa cocida. Mientras que la carne del boniato no se ablanda con la cocción, la batata sí lo hace. Por lo tanto, aunque se trate de la misma planta, ambos se refieren a distintas características de las variedades que existen. Pero si usted no es cubano y está escuchando este programa, no se deje engañar por el dulzor del boniato. Si piensa ir a Cuba, ni se le ocurra probar el pan de harina de boniato. Mejor vaya a una paladar y que le preparen un buen congrí o una ropa vieja o un arroz con pollo. La comida cubana de verdad. No inventicos traídos por los comunistas a mi isla, no, comida de verdad. Pídale a alguien que le consiga una langosta y que se la cocine, sí, por la izquierda, que se la compren a $1, la cola. y que se la prepare una familia cubana con los sazones de la casa, o una vaca frita con tostones, o un picadillo a la criolla. Eso sí me gusta a mí. Ya sé, si vas a conocer alguna familia cubana y encuentras que están vendiendo maíz en la orilla de la carretera, ahí mismo para tu carro, llena el maletero de mazorcas de maíz y que te preparen un tamal en cazuela o un rico ajiaco. Está bueno ya de inventico. Si tú no conoces Cuba, ve a conocer a los cubanos. No te quedes en los hoteles, ve a descubrir su gente y las tradiciones. No hagas turismo chino. Ve a reír y a escuchar la realidad que vive mi pueblo y hazla pública. Compártela luego en las redes sociales tuyas para que vean y disfruten de una Cuba que sí sabe hacer caldosas contrarrevolucionarias de forma humilde e irreverente.
Oye bien lo que está pasando, mi pueblo ya está de fiesta y estamos celebrando.
Oye bien lo que está pasando, mi pueblo ya está de fiesta y estamos celebrando.
Ven pa' acá, la gente ya está gozando, se escucha la tamborera y la negra está cantando.
Oye bien lo que está pasando, mi pueblo ya está de fiesta y estamos celebrando.
Pedrito sacó el timbal, la
las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevecito del dúo de Pop Israelí, Static and Benel junto a Tepo. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de la bandita australiana, NXS, que un día como hoy, hace 32 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Let you know you are my kind.
Interferencia. No te lo pierdas.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Una revolución musical.
I'm lonely.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Estás escuchando
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Muy buenas noches, mi doctor Ángel Leal. ¿Cómo está usted en esta semana que ha traído tantas y tantas malas noticias, vamos a decir?
Bueno, sí, y quiero compartir con los radioescuchas que Magdalena no solamente es un talento extraordinario, pero es un ser humano más allá de palabras que yo pueda poseer para poder describirla. Ay, y tuve mi sesión de terapia con mi querida Magdalena
antes de entrar al aire.
Así que puedo enfrentar el resto de la noche y el fin de semana.
Y algo que nos tocó muy de cerca, doctor, fue esto de la pérdida de 3 niñas. Sí. que sucedió en La Habana, el derrumbe este de estos edificios que están de verdad para deshabilitarlos completamente.
Totalmente.
Sacar a todas esas personas de allí. Hay muchas familias, doctor, viviendo en estas condiciones, en La Habana Vieja, que se está cayendo a pedazos en una parte, mientras que en la otra lo que estamos viendo son lujosos hoteles con todas las condiciones para recibir turismo extranjero. Y, doctor, qué triste, ¿verdad?, que sean víctimas de esto. Sobre todo nos duele, yo creo, triple, cuatro, muchas veces más por ser niñas.
Totalmente. Y déjeme decirte, y quiero que los radioescuchas sepan, que lo que se habla fuera de aire, me encanta este segmento y me encanta este programa, porque lo que nosotros hablamos fuera de aire lo hablamos, lo compartimos con ustedes. Aquí hay una transparencia total y de esto mismo estábamos hablando, y es totalmente, esto es una crisis humanitaria. Yo fui magistrado del Código Municipal de la ciudad de Hialeah, que dicho sea de paso, la ciudad de Hialeah en la Florida es la quinta ciudad más grande de todo el estado de la Florida. O sea, estamos hablando de un municipio bastante grande. Y hay un departamento de viviendas y hay un código municipal. Y entonces, a lo que quiero llegar es que hay un proceso aquí en este país donde cuando usted va a hacer una construcción, levantar un edificio, hacer alguna adición, algún arreglo, se piden permisos y van inspectores. Uh-huh. Y aseguran de que esté todo seguro, de que las personas no vayan a correr peligro. Nada de esto existe en Cuba. Y con la experiencia que yo tengo como magistrado de Código de Vivienda de la ciudad de Hialeah, yo les puedo decir que probablemente un gran porcentaje, para no decir, no quiero poner un número porque no tengo idea de cómo calcular el número, pero yo estoy seguro que prácticamente la totalidad de los edificios para el cubano de a pie en Cuba, okay, probablemente serían clausurados en este país por problemas de seguridad de vida. Es decir, que consideraría cualquier inspector de viviendas o de construcción que las personas que puedan habitar o puedan visitar estos lugares corren peligro, ya bien sea por fallos eléctricos o por temas de plomería o por la mera construcción, los temas estructurales. Recordemos que esto es una isla, aparte de que el agua salina también penetra la estructura. No se ha hecho una construcción desde que empezó la revolución, quitando el turismo, por supuesto, okay, y quitando la élite de los dictadores. Pero entonces, ¿qué pasa? Que ahora hemos llegado al punto, después de 60 años, okay, de que ya estas estructuras no aguantan más. Es increíble que han durado hasta este momento. Y lo que hemos visto, vamos a seguir viéndolo, porque naturalmente se van a seguir cayendo las estructuras, se van a seguir derrumbando, y desgraciadamente no hay una autoridad que tenga la competencia, y lo voy a decir, y que les importe evacuar a aquellas personas que corren el peligro inminente de que se les derrumbe esos edificios
encima. Así mismo, doctor, ese es el mayor problema de Cuba, es ese, que ese régimen no les interesa, no les duele el pueblo, no les duele el
que
pueblo.
Que se les muera a sus ciudadanos antes de evacuar y reconocer que tienen una crisis humanitaria y levantar carpas y pedir ayuda internacional y hacer 20 cosas que haría cualquier persona con conciencia. Pero por tal de mantenerse en el poder, están dispuestos a sacrificar sus propios ciudadanos en edificios que se están derrumbando. Tan así que ahora el 28 de enero, cuando hicieron la marcha por el natalicio de Martí, okay, entonces hay tres niñas que se acaban de morir.
Y nadie las mencionó.
Sin embargo, van con las antorchas esas por el natalicio de Martí. Es una cochinada, es una asquerosidad.
No, es triste.
De verdad, no tengo palabras para expresar mi indignación.
Yo creo que lo que nos avergüenza como cubanos, que estas cosas estén sucediendo en la época, ¿no?, que estamos viviendo, de tanto desarrollo en el mundo, y que Cuba, que aspira tanto y que incita a que tantos extranjeros la visiten la isla, tenga su pueblo sumida en tanta miseria. Y estamos hablando, doctor,
no les importa,
mire, prefieren, doctor,
prefieren mantenerse en el poder, sí, antes de salvar una vida.
No, y les digo más,
o vidas, o centenares de vidas, porque desgraciadamente, por el poco conocimiento que yo tengo de la materia, desgraciadamente, y ojalá que yo esté equivocado y que exista algún milagro y que esto no pase, esos edificios se seguirán derrumbando porque no son confiables ya estructuralmente por el tiempo. Están decrépitos, no se ha hecho un mantenimiento, no ha habido arreglos de infraestructura.
Doctor, eso es como un yeso. Esas viviendas son como un yeso cuando usted le tira agua. Así están esas viviendas, así es como yo lo veo. Pero, doctor, lo peor es que siempre se están quejando el régimen de Cuba, siempre están diciendo, no, porque el bloqueo, lo mal que estamos, porque nosotros somos solos en el mundo, nadie nos ayuda. No. Cuando han ocurrido huracanes en Cuba, se ha demostrado la movilización del exterior para ayudar al pueblo de Cuba, y han sido impedidos de entrar con la ayuda. ¿Por qué no? Aquí nadie... O usted no se acuerda, hace un año atrás, justamente en enero también, el día antes del desfile de las antorchas, en el año 2019, oye, a mí no se me olvida eso, cómo entró el terremoto, aquel, lo que pasó en La Habana, y luego todo el mundo que empezaron a reunir, vamos a mandar para Cuba, y qué pasó una vez que llegaron a la aduana, y qué pasaba cuando los familiares llegaban con donaciones, que muchos se fueron con donaciones de amigos y vecinos desde aquí para ayudar allí, que vigilados, se le decomisaba la ayuda, se metían en almacenes, nunca se le dio al pueblo. Cuba fuera otra cosa sin ese régimen de Cuba abriera las puertas para poder ayudar, Magdalena, pero no les interesa que el pueblo prospere. Es horrible.
Porque es la peor posible combinación, porque estamos hablando de gente incompetente y mala. O sea, si fueran incompetentes,
son malos,
o sea, son gente incompetente y gente mala. Entonces, imagínate, O sea, si fueran incompetentes, pero con buenas intenciones, tal vez se les pueda ayudar.
No, abrirían las puertas, por lo menos, y dicen, bueno, verdad que no alcanzo, no lo puedo hacer,
si
vamos a abrir las puertas para que nos ayuden, claro.
Si son malos, pero competentes, como el caso de China ahora con este virus letal, okay, que es un gobierno comunista, sí, opresor, pero son competentes y manejan la situación. Pero Cuba es el peor escenario, porque son gente mala
y no competente.
Incompetente.
E incompetente. Así mismo, doctor. Así mismo. Y lo más triste es que el lunes amanece Díaz-Canel, esté puesto a dedo, como le decimos. Sí, sí, porque eso es lo que le dice todo el mundo y lo digo yo también.
Ah, después de que supuestamente...
Muere, muere Kobe Bryant, el jugador de basquetbol. Él muere en el avión, que lo sentimos grandemente y sabemos lo increíble.
Un héroe mío.
Una gran pérdida, porque la fanaticada sufrimos de verdad con esta gran pérdida, un hombre joven, y que sucedan estas cosas, donde también murieron niños que iban en ese helicóptero. Pero Díaz-Canel amanece poniendo un tuit en su pajarito, donde daba las condolencias a Cody Bryant, a Kobe Bryant, donde ahora y no fue capaz de poner un Twitter y decir doy las
condolencias.
Y Bruno Rodríguez, no, esto es increíble, la solidaridad con el deporte americano, fíjate ustedes.
Y no hacen mención de las tres niñas.
Y no hicieron jamás mención en un Twitter, hasta no sé ayer, creo, de una manera ya me imagino que se yo presionada, no sé. Pero doctor, qué pena. Qué pena que la cinta amarilla no estuvo antes de esta tragedia. Qué pena que no se previó esta negligencia terrible, este accidente. No, yo digo que son asesinatos que ocurren dentro de Cuba, doctor.
Esto es asesinato por negligencia culposa.
Por favor.
Y peor. Mira.
Tienes a la policía cayéndole atrás a que si uno anda consiguiendo una libre papa. Tienes a la policía todo el tiempo atrás, que si alguien dijo en la bodega que quiere un cambio dentro de Cuba. Ahí tienes la policía. Chico, utiliza tu policía para lo que son los policías, para cuidar a su pueblo.
Legalmente, en el mejor caso, es negligencia culposa.
Tráeme agua ahí.
Ok, en el peor caso para ellos es... Son muertes provocadas sabiendo que estas personas corren peligro de vida y no hacen nada por tratar de resguardar su poder a cambio de las vidas humanas que están sacrificando.
Siempre
ha sido,
doctor,
la historia del régimen castrista, dictatorial, comunista, tiránico, que es lo que ha oprimido a nuestro pueblo por 6 décadas.
Yo sigo diciendo, las personas dentro de Cuba... los que viven de una manera, porque no. También te los encuentras, doctor, los que te dicen, no, yo estoy bien dentro de Cuba. No, tú estás bien dentro de Cuba porque tienes el calzo de tu familiar que desde fuera te manda dinero. O quizás estás bien dentro de Cuba, entre comillas, no, me tengo un negocito. No, tú tienes un negocito donde te estás jugando tu libertad. Porque por cualquier cosa, y tu vida, por cualquier cosa sí te pueden detener, porque en Cuba cualquier cosa es un delito. Cuando te ven prosperar, cuando te ven que tu casita está mejor... Por eso es que las personas en Cuba...
No se dejen engañar, señora.
No se dejen engañar.
Hay 3 capas de pintura en una estructura decrépita que se está cayendo. Eso no quiere decir que no se va a caer la estructura. La pintura no va a arreglar el tema estructural de las deficiencias constructoras que existen en Cuba para el cubano de a pie. Porque, por supuesto, en las empresas mixtas y las empresas que tienen que ver con
y las casas de ellos, de esta gente, de los dirigentes, los hijos viven en casa segura, doctor.
Por supuesto.
Los hijos de los dirigentes sí tienen casas seguras. Sí. Los dirigentes en Cuba viven en grandes mansiones.
Dentro y fuera de Cuba, para hoy.
Ajá, así mismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un régimen, tenemos que seguir denunciando. Esto es un régimen que lo único que no le importa es su pueblo. Y usted ha dicho algo, de verdad, doctor, que yo creo que lo resume todo. Cuba está en una crisis humanitaria.
Sí,
definitivamente.
Totalmente.
Nada allá adentro se le resuelve a los cubanos.
Yo me
nada.
Puse a pensar, Magdalena, que Dios, ¿tú te imaginas un sismo de esa magnitud que toque directamente en tierra cubana?
Por favor, doctor, qué clase de susto. También esta semana ha sido de mucho susto cuando llegó esa noticia.
Y el sismo tuvo ese efecto, estando en las aguas entre Cuba y Jamaica. Uh-huh. Yo no quiero ni pensar. Hay una crisis humanitaria. Estas son condiciones que desde mi punto de vista, ya en términos legales, tendríamos que buscar alguna forma de un TPS, un estatus de protección temporal. Esto requiere acción internacional. Porque el pueblo de Cuba está en peligro inminente por el estado decrépito de no solamente de las estructuras, pero en todos los sentidos que lo de lo que es la vida cotidiana en Cuba. Hay es un deterioro total en todos los aspectos.
Yo tengo una amiga mía que ella me escribe desde La Habana, que es habanera, y ella vive dentro de una casa de dos pisos que está apuntalada, doctor.
Es lo que estoy diciendo.
Apuntalada. Está viviendo, de verdad, en una tumba que de un momento a otro puede morir ahí enterrada por los propios. Imagínese usted, si tiembla un poquito nada más la tierra ahí en Marianao, eso es, los puntales se van.
Magdalena, es tan sencillo como esto.
Ahí quedan enterrados.
No están diseñadas para durar mucho más de 30 años. Esa es la realidad. De hecho, aquí cualquier edificio que tenga 40 años tiene que pasar por una recertificación de 40 años, lo cual requiere en este país, okay, que básicamente se tiene que reconstruir el edificio. Cualquiera que tenga un condominio en la Florida sabe de lo que estoy hablando, que te meten la asociación, te aumenta la cuota de todos los meses, porque tiene que cambiar los aires acondicionados, tiene que cambiar los elevadores, tiene que cambiar el techo, tiene que cambiar los pisos, tienen que reforzar la estructura, porque ya son edificios que tienen un límite de tiempo, y aquí tienes que pasar por ese proceso de recertificación de 40 años, que es horriblemente difícil. Y entonces vienen 20 inspectores y te dicen, no, esto no está bien, esto acá no, y al final, y en el momento uno se queja porque estás en el momento, pero después te pones a pensar,
claro,
y eso es lo que tapa las vidas.
Claro, es tu seguridad, muy claro. Bien, un sistema organizado, doctor, un sistema organizado, donde especialistas se encargan de cada cosa. En Cuba lo que está pasando es que todo lo que está arriba, todo el que se ocupa tanto de la cultura como de la arquitectura como del deporte, todo el mundo es militar. ¿A dónde vamos a llegar? No le dan la posibilidad a los arquitectos hacer su trabajo, no le dan la posibilidad a que de verdad un experto en, vamos a decir, un analítico de teatro defina si la obra funciona o no funciona. No, doctor, todo es dirigido por los militares.
No, y los arquitectos y los mandan al exterior.
Así.
Porque esa es la exportación.
Como es el caso de los médicos,
humana,
que quería tocar este punto con usted, lo que está pasando con la medicina, cada vez que surge una enfermedad complicada, que necesita un tratamiento especial, lo primero que salen los familiares y las personas afectadas pidiendo, sáquenme de aquí, necesito una visa humanitaria.
Correcto.
Se está viendo a diario todo este tipo de situación porque no hay médicos dentro de Cuba, porque los hospitales están de una manera, pero de verdad que doctor, es horrible un hospital dentro de Cuba. Usted tiene que haber visto fotografías de la falta de higiene, la falta de materiales. La gente cuando va a ingresarse en un hospital lleva el cubo, la cuña, la sábana, la toalla, pero así todo. Hay veces la gente lleva hasta la colcha de trapear para poder limpiar la sala donde está su familiar ingresado, porque la falta de higiene es muy grande. No hay agua en los hospitales, doctor.
Magdalena, vamos al tema actual. Ya usted está viendo las precauciones que se están tomando en este país con el virus corona que viene de China, que procede de China.
Y Cuba sigue insistiendo que entren los chinos de visita allí.
Es lo que te estoy diciendo. En Cuba no hay la capacidad de tomar las medidas de precaución para evitar que un virus letal se riegue por toda una población. En estos momentos estaba leyendo que hay un crucero que está varado porque hay 6,000 pasajeros y uno de ellos tiene el virus.
Ah,
y los tienen parados para ver de qué manera manejar. No existen estos mecanismos en Cuba, no existen los recursos en Cuba para hacer nada de esto. Que Dios no lo quiera, alguien que haya ido a China regrese a Cuba y no hay un control para contener el efecto de este tipo de situación. O sea, es una crisis urgente humanitaria en toda la isla de Cuba.
Bueno, el llamado que se está haciendo es aquí en los Estados Unidos, que si usted tiene una amistad, por ejemplo, que ha viajado a estos países asiáticos, que ha estado, por supuesto, en China, usted tiene que informarlo. Si usted ha estado en los últimos 14 días, usted tiene que informarlo, porque al momento los van a evacuar. Estas personas van a ser separadas, van a ser evaluadas. Eso es una organización, eso es pensar en que no siga la contaminación. Definitivamente, doctor, recemos porque este virus no vaya para Cuba.
Cuba no tiene la competencia para lidiar con este tipo de temas, lo digo abiertamente. No lo tiene. No toman los cuidados, no tienen la habilidad de lidiar con este tipo. Y que Dios nos ampare. Y que Dios nos ampare, que de verdad no llegue a Cuba, porque es que realmente yo estoy convencido de que no tienen la tecnología, no tienen los recursos y peor, la voluntad de lidiar con este tipo de situaciones.
Doctor, me gustaría, ya que estamos hablando de todo esto, estamos un poquito, de verdad que gracias, doctor, por tocar estos temas de humanidad, como digo yo, y de la realidad con nosotros. Y hay algo, doctor, que me llama mucho la atención, que porque quizá hay muchas personas necesitadas de ser cuidadas en el extranjero. ¿Cómo se obtiene realmente, doctor, una visa humanitaria?
Bueno, mire, y esto lo puedo decir porque estamos en eso ahora, en estos precisos momentos, y básicamente la Embajada Americana en La Habana está aceptando casos que tienen que ver con visas de turismo para personas que tienen urgencias médicas para venir para acá. Entonces, básicamente, de la forma que lo estamos trabajando es que mandamos un correo electrónico, le explicamos a las autoridades del consulado americano que en realidad ese correo es redirigido al Departamento de Estado. El caso es que lo reciben y evalúan la magnitud de la emergencia y en algunos casos, pero por motivos médicos urgentes, conceden la entrevista en La Habana para que esas personas puedan entrar con la visa para el tema médico que requiere la atención inmediata. De no tratarse de un tema urgente médico, entonces lo que hay que hacer es pedir un parol humanitario, es el formulario I-131, se manda a un centro de procesamiento en Texas, para aquellos que están aquí en el estado de la Florida, entonces que están haciendo esto para algún familiar, y después eso se adjudica en Washington por parte del Servicio de Inmigración, y de ser aprobado, entonces le informan al equipo consular en La Habana para que esa entrevista tome lugar, igual la persona pudiera entrar con una visa humanitaria, un parol humanitario. Pero entonces, básicamente, en pocas palabras, temas médicos se le pide directamente a la embajada en Cuba. De lo contrario, se le pide a Inmigración para que lo aprueben y programen la entrevista en La Habana. Entonces, en cualquiera de los dos casos, obviamente ya con el contacto directo en la embajada va a ser más rápido. Si dicen que no, porque no es un tema estrictamente médico, entonces cuando vayan a pedir ese parol humanitario con Inmigración, hay que destacar que es un tema de emergencia, que el tiempo apremia, para que ellos traten de adjudicarle el caso lo más rápido posible y si Dios quiera, le den esa aprobación para que entonces puedan programar la entrevista en La Habana. Pero básicamente esa es la forma que está funcionando ese programa o esa posibilidad de poder entrar por motivos humanitarios. Si es generalmente por un tema médico, hay que demostrar de que la persona corre peligro, de que no puede ser atendida correctamente o atendido correctamente en Cuba, que cuenta con los recursos para que pueda ser atendido acá, que generalmente son organizaciones sin fines de lucros que realmente se involucran para asegurarse de que la persona pueda ser atendida aquí. Igual, si hay un tema de poder financiar el tratamiento, yo creo que, desde mi punto de vista, hay que hacer todos los intentos posibles, tomando en cuenta las circunstancias, pero hay que pedir, hay que decir, esto es lo que está pasando, esta persona corre peligro inminente por el motivo que sea, y pedir la visa y seguir luchándola, porque es que la consecuencia de no pedirla y de no ser concedida no es aceptable.
Es decir, doctor, que hay que tocar puertas y que cómo que no, cuando usted tiene un buen caso, de verdad, siempre las puertas de este tipo de visas humanitarias se pueden lograr, doctor. Y sí, se han visto esta semana que sí se puede lograr.
Sí, cómo no. Y te agradezco que hayamos tocado este tema, Magdalena, porque realmente hay mucha necesidad y básicamente, vuelvo y repito, tema médico se pide directamente con la Embajada Americana, de lo contrario, tema urgente, tal vez no de estrictamente médico, se pide con UCIS, pero se hace el intento, se documenta y se hace y se presenta por escrito la urgencia y el desespero que la persona tiene para que el adjudicador lo pueda entender. Y yo creo que eso en Inmigración nos ayuda enormemente. Y hablando de eso, yo sé que hay mucha consternación con la decisión de esta semana de la Corte Suprema del lunes, autorizando que entre en vigor la nueva regla sobre carga pública. Hoy no tenemos tiempo para tocar el tema en su totalidad. Les prometo que la semana que viene les voy a explicar con lujo de detalles cómo va a funcionar esta nueva regulación de carga pública. En pocas palabras, vamos a tener que presentar el mejor cuadro económico cuando nos toquen las entrevistas de visa para emigrar a este país. Lo hablaremos con más detalle la semana que viene, pero no sigan con sus trámites, que como todo en la vida es superable, lo que hay que saber cómo hacerlo y nada. Y lo otro, que todavía técnicamente no ha entrado en vigor, no han anunciado la fecha que esto va a entrar en vigor, así que todavía estamos en espera de la fecha, pero no me pierden la esperanza por eso. Como todo en la vida, si se trabaja bien y se preparan bien las cosas, se puede superar también.
Sí, doctor, se nos ha ido el tiempo y de verdad que ha valido la pena, porque nos hemos desahogado, porque sí, hemos compartido con nuestros radioescuchas muchas cosas que ellos luego me escriben y me dicen: Magdalena, aquí nosotros no sabíamos que todas esas cosas estaban pasando. ¿Usted puede creer eso, doctor? Porque sí, sí hay personas dentro de Cuba, doctor, sí hay personas dentro de Cuba que no tienen un celular y que no se pueden conectar a las redes sociales.
Por eso existe Martín Noticias y por eso existe Magdalena de Cuba.
Muchísimas gracias, doctor, y a todos ustedes, mis radioescuchas. Yo de todo corazón les mando un abrazo grande, y que la fe mueve montañas, y que sí, es momento de no callar, es momento de aprender a vivir en libertades de uno mismo, encontrar la libertad en ti. Eso es muy importante para cada paso que vas a hacer y que las cosas te salgan mejor, porque cuando tú conoces, doctor, tus derechos, entonces sabes por qué camino ir y qué palabras usar. Esto es Magdalena de Cuba, hecho con el corazón para ti. A todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, recuerden que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y desearles de todo corazón, todos los que estamos aquí, mi productor Rey García, mi musicalizador Estrella y yo, que tengan felices sueños. ¡Qué bongo, verdad!
Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5.000 años, que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas, de acero inoxidable, y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida. Y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya una, dos y hasta tres veces a la semana. Sin embargo, ya después, con una vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a notar. Éxitos, bendecidos con su tratamiento de acupuntura.
Interferencia. Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. Exitazo del futuro, lo nuevecito del dúo de Papi Israelí, Static and Benel junto a Tepo. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos el exitazo de la bandita australiana, NXS, que un día como hoy, hace 32 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Let you know you are my kind.
Interferencia. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
interferencia.
Una revolución musical.
I'm lonely.